desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El presidente de Líbano dijo el viernes 7 de agosto que su investigación sobre la explosión más grande en la historia de Beirut examinaría si fue causada por una bomba u otra interferencia externa, mientras los residentes buscaban reconstruir casas y vidas destrozadas. Los incendios en la Amazonía brasileña se han disparado en lo que va de agosto, según mostraron los datos del gobierno el viernes, superando el mismo periodo de 2019 y renovando las preocupaciones sobre la destrucción de la selva tropical más grande del mundo, que es un baluarte crítico contra el cambio climático. El presidente del Grupo de Trabajo para la Recuperación y Transformación de la Economía Nacional de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo el viernes en Jakarta que el gobierno pronto distribuirá un incentivo de 2,4 millones de rupiah a los trabajadores formales con salarios inferiores a 5 millones de rupiah al mes. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El presidente del Líbano dijo el viernes 7 de agosto que su investigación sobre la explosión más grande en la historia de Beirut examinaría si fue causada por una bomba u otra interferencia externa, mientras los residentes buscaban reconstruir sus casas y vidas destrozadas. Los equipos de rescate tamizaron escombros en una carrera para encontrar a alguien que aún estuviera vivo después de la explosión del puerto del martes, que mató a 154 personas, hirió a 5.000, destruyó una franja de la ciudad mediterránea y envió ondas de choque sísmicas en toda la región. El presidente de Líbano, quien dijo anteriormente que el material explosivo se almacenó de manera insegura durante años en el puerto, dijo que la investigación también sopesaría si la explosión se debió a negligencia o accidente. Hasta el momento se ha detenido a 20 personas, dijo. Una fuente dijo que una investigación inicial culpó a la negligencia. Si bien Estados Unidos ha dicho que no descarta un ataque, Israel, que ha librado varias guerras con el Líbano, ha negado cualquier papel. El presidente turco Tayyip Erdogan dijo que la causa no estaba clara, pero comparó la explosión con un atentado de 2005 que mató al ex primer ministro Rafik al-Hariri. Los incendios en la Amazonía brasileña se han disparado en lo que va de agosto, según mostraron los datos del gobierno el viernes, superando el mismo periodo de 2019 y renovando las preocupaciones sobre la destrucción de la selva tropical más grande del mundo, que es un baluarte crítico contra el cambio climático. La Agencia Brasileña de Investigación Espacial, INPE, registró 5.860 incendios en la Amazonía en los primeros 6 días de agosto, un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del año pasado. El conjunto de datos es pequeño y la variación diaria puede ser considerable, pero la tendencia sugiere que este mes puede estar a la par con el año anterior, el peor agosto en 9 años. Testigos de Reuters que conducían el jueves por la noche a lo largo de la carretera BR-319 desde Porto Velho, Rondônia, hacia Humaitá en el estado de Amazonas, vieron pequeños fuegos crepitando a lo largo del costado de la carretera con humo denso sobre el asfalto. Algunas de las áreas quemadas el año pasado ahora se utilizan para la cría de ganado. El fuego se usa comúnmente en todo el Amazonas para limpiar la tierra para pastos. Los defensores del medio ambiente culpan a la visión del desarrollo económico del presidente derechista Jair Bolsonaro en la Amazonía de envalentonar a los madereros ilegales, los mineros y los especuladores de tierras para que destruyan el bosque. Bolsonaro dice que se necesita más minería y agricultura en la región para sacar a la gente de la pobreza. Tras la presión global de gobiernos e inversores extranjeros, Bolsonaro ha desplegado al ejército para combatir la deforestación y los incendios. En julio, la deforestación en la Amazonía brasileña se redujo con respecto al año anterior por primera vez en 15 meses. Las fuerzas de seguridad están castigando a algunos venezolanos que violan las medidas anticoronavirus con ejercicio físico, sentados bajo el sol e incluso golpeando, afirman testigos y grupos de derechos. Roberto Vargas se dirigía a comprar harina con sus hijos en Caracas el jueves, cuando se bajó la mascarilla para secarse el sudor de la cara, dijo. Un oficial de la Guardia Nacional lo notó y le ordenó que pasara 50 minutos sentado al costado de la carretera con varias docenas de personas, relató el constructor. Los grupos de derechos locales dicen que las autoridades están imponiendo tales castigos en todo el país por infracciones que van desde no hacer la cola correctamente para comprar comestibles hasta desobedecer los toques de queda. Un grupo Provea publicó el 31 de julio un video en Twitter que aparentemente mostraba a un soldado en el estado occidental de Táchira ordenando a 3 hombres jóvenes que hicieran push-ups mientras decía no debería estar en la calle. En algunos casos, las fuerzas de seguridad han utilizado la violencia como forma de disciplina, dice Provea. El 22 de julio publicó otro video en Twitter que había estado circulando en las redes sociales diciendo que mostraba a 3 hombres golpeados en las piernas con un bate de béisbol por violar las medidas del coronavirus. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud para comentar sobre los videos que Reuters no pudo verificar de forma independiente. El presidente del Grupo de Trabajo para la Recuperación y Transformación de la Economía Nacional de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo el viernes en Jakarta que el gobierno indonesio pronto distribuirá un incentivo de 2,4 millones de rupiah a los trabajadores formales con salarios inferiores a 5 millones de rupiah al mes. En un comunicado de prensa virtual, Budi Gunadi dijo que la asistencia brindada a los trabajadores con un salario inferior a 5 millones de rupiah se entregaría en 2 etapas, es decir, 2,2 millones de rupiah en el tercer y cuarto trimestre de 2020. Según él, la asistencia se brindará a través de las cuentas de cada trabajador. Los roedores que recibirán asistencia son aquellos que hayan sido previamente registrados en la Administración de Seguridad Social del Empleo, o BPJS. Budi Gunadi Sadikin explicó que la asistencia se brindó a más de 13 millones de trabajadores registrados en la Administración del Seguro Social de Empleo, o BPJS. El incentivo se da porque estos trabajadores no han experimentado la terminación del empleo y todavía están pagando contribuciones a Administración del Seguro Social de Empleo. Según él, los trabajadores solo han sido despedidos temporalmente o se han visto afectados por un recorte salarial debido a la pandemia. Budi Gunadi Sadikin afirmó además que brindar asistencia a los trabajadores formales reduciría la brecha. Según él, casi todos los segmentos de la sociedad han recibido asistencia del gobierno en diversas formas, mientras que el segmento de trabajadores formales que han sido despedidos o han recibido recortes salariales debido a la pandemia no ha recibido atención específica del gobierno. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia mejorará en el tercer trimestre de 2020, en el que el sector manufacturero es el que más contribuye constantemente. Agus Gumiwang, a través de un comunicado oficial en Jakarta, dijo el viernes que el gobierno ha emitido muchos estímulos a los actores industriales, incluido el sector industrial pequeño y mediano, para reactivar su desempeño. Destacó que el gobierno ha desplegado diversos tipos de estímulos para el mundo empresarial. Incluso el último es que su equipo ha propuesto eliminar el costo mínimo de 40 horas de electricidad para las industrias. Especialmente para el sector industrial, su equipo está preparando un estímulo especial para el capital de trabajo que puede ser disfrutado por el sector industrial, incluso para los actores de la pequeña y mediana industria. Oyentes, estas fueron las noticias. La conmemoración por el 75º aniversario de la independencia de la República de Indonesia en 2020 tiene el tema Indonesia hacia adelante. ¡Viva la independencia de la República de Indonesia! Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Un saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Los radios oyentes, están con nosotros tres bailarinas, Edgar y Sisa Salgado, los dos son de Ecuador, y tenemos la tercera persona, Graciela, de México. Los tres son bailarinas que han tenido experiencias de aprender las danzas tradicionales de Indonesia. ¿Qué le han dado las danzas indonesias en su vida artística y profesional? Pronto vamos a saber. Para que los radio oyentes puedan saber quién está hablando, vamos a hacer por turno. Empezamos por Graciela, luego Edgar y terminamos con Sisa Salgado. ¿qué es la danza para ustedes?
Para mí la danza es vida. Para mí es una forma de, pues, de habitar mi cuerpo, es una forma de habitar el espacio, es una forma de poder transmitir mis emociones, mi pensamiento, es una forma de conectarme con lo que me rodea, con mis seres, con los seres que están a mi alrededor. Y pues es eso, para mí es un gesto de vida. Para mí el movimiento comienza desde la respiración, desde que uno empieza a tener ese contacto consigo mismo, y después se puede traducir a un gesto vivo, que es el movimiento. Y el hecho de movernos, de estar pues eso, en contacto con el aire, con el espacio, con la música, pues se vuelve un gesto pues maravillosamente libre. Y pues es eso, es poder llevar a nuestro cuerpo a sentir que está vivo y a poder expresar.
Danzar es un oficio, eso ante todo. Y como oficio es algo que lo practicas, lo trabajas todos los días de tu vida, ¿no? Porque es tu pasión. En la danza se trabaja el movimiento. Lo bello de la danza es que tú, a través del movimiento, vuelves realidad una idea. Entonces, la danza, de alguna manera, es el arte de transformar un pensamiento, una idea, una sensación en movimiento. Y para ello tienes que haber desarrollado una técnica, ya sea propia o aprendida, y debes tener claras tus ideas para que después estos movimientos se puedan entender, ¿no? Es decir, el público pueda leer una historia a través de tu cuerpo, ¿no? Que no necesariamente sea una historia literal, pero estás expresando un sentimiento o una emoción con el cuerpo, ¿no? Danzar para mí es la vida misma, ¿no? Porque filosóficamente hablando, todo es movimiento. Es decir, para que algo exista, hay movimiento. Se le puede equiparar igualmente al sonido, ¿no? Es decir, si es que algo suena, es porque hay vida. Si es que hay movimiento, hay vida. Si es que hay quietud, hay no vida. No digo muerte, sino hay no vida, ¿no? Entonces, para mí, todo danza en este universo.
Bueno, para mí la danza, pues, es un gran universo que contiene al baile. Estos dos términos en español están íntimamente relacionados, y es como muy ambigua la diferencia, ¿no?, entre estos dos, en mi entender. Pero a mí me gusta pensar que la danza es un universo, digamos, que se expresa a través de los bailes. La danza, por ejemplo, es al querer expresar, digamos, aspectos simbólicos, y al estar relacionado con la belleza, con el conocimiento, pues lo puede hacer a través o por medio de bailes. Y bueno, hay un autor que me gusta mucho leerlo, porque él habla justamente de estos términos, ¿no?, que en el español existen, en el que él dice que la danza de alguna manera se hace visible por medio del baile. pero cuando hablamos de baile, no siempre, digamos, se baila para comunicar algo en sí, como es en la danza, ¿no? Sino que muchas veces entendemos el baile como simplemente por diversión, por alegría, como un desfogue de energía. Y digamos que la danza viene a ser algo mucho más holístico, en el que ya hay una exploración interior de quien danza, ¿no? Del artista, un trabajo interior mucho más amplio que el del baile. Pero nuevamente estos términos en el español pues se relacionan mucho y tenemos que ver que hay idiomas en los que no hay esta división, como por ejemplo en el inglés, en el que danza es dance, simplemente no hay dos palabras para definirlo. Y hay idiomas, por ejemplo, en Asia, en los que ni siquiera hay una palabra que defina danza, como en el idioma tibetano. Entonces, creo que cada cultura ha entendido a este concepto abstracto, digamos, de una manera distinta y lo ha nombrado de forma distinta. En español tenemos estos dos términos. Y bueno, para concluir esa parte, pues simplemente me gustaría terminar diciendo que la danza, en mi caso, como en el entrenamiento de la danza de la India, se la conoce como el lenguaje del fuego.
En esta vida tan entregada a la danza, ¿cuál es el papel de la danza indonesia?
Pues para mí la danza de Indonesia significa mucho, porque para mí estar en Bali, que es donde yo estudié, pues cambió radicalmente mi vida. Sucedieron a partir de que yo llegué a Bali muchísimas cosas que cambiaron mi vida a una manera positiva. Y yo puedo decir que en ese sentido la danza de Indonesia pues me ha regalado mucha felicidad, me ha regalado poder dedicarme a algo que yo siempre he amado y que es la danza, y que ahora, gracias a que pude llegar a Indonesia, pude estudiar, pude estar en contacto con la cultura de Bali directamente, pues aprendí muchísimo, no solo por las danzas mismas, por haber estudiado danza, sino porque eso significó que mi vida cambiara radicalmente, en el sentido de concebir la danza, de concebir el movimiento, de por qué quiero bailar, en el sentido de que eso significa que si yo lo dejo de hacer, mi vida tiene un sentido un poco vacío. Para mí, el hecho de que yo me dedique a bailar danza balinesa significa que estoy viva. Significa que puedo mantenerme y tener la visión de mi vida, la visión de lo que me gusta hacer y puedo hacer, y también que puedo compartir. Entonces, realmente la danza de Indonesia para mí significa eso, que puedo realizar y tomar mi vida en mis manos.
Yo en la danza de Indonesia encontré muchas respuestas a mis preguntas que me hacía desde los 21 o 22 años cuando inicié en el teatro y en la danza. Es decir, cómo narrar con el cuerpo. En la danza de Indonesia hay muchas posibilidades. Yo venía del mundo de la danza contemporánea, donde lo primordial era tener habilidades físicas, incluso acrobáticas, para crear coreografías o movimientos, ¿no? Pero en cambio en la danza de Indonesia yo encontré algo mucho más fuerte, especialmente cuando inicié en la danza de Java, danzas javanesas, porque ahí encontré como motivos concretos, ¿no? Encontré filosofía, encontré una cierta espiritualidad, y no solamente en términos generales, sino que esos principios que encontré en la danza de Java en mis inicios me hacían ver que la danza era una cuestión de concentración, de disciplina, de respeto, de lo cual todo conjunto te llevaba a una espiritualidad. Espiritualidad entendido en términos de algo que te purifica, ¿no? De algo que es mucho más elevado a ti. Y la danza está sobre el bailarín, es decir, el bailarín solo es un medio para que la danza se manifieste. Cuando yo comencé a estudiar topeng de las danzas de Indonesia, por ejemplo, la personalidad, el ego personal, ¿no? O la característica personal de uno es como que se oculta para que el carácter de la máscara se manifieste. Y eso es un trabajo muy bonito en donde el espectador observa, debe observar el carácter representado por la máscara. Entonces tú te vuelves un medio para esa representación. Pero para alcanzar ese medio debes estar preparado. Además, las danzas de Indonesia son hermosísimas, son muy variadas. Y yo tuve la oportunidad de aprender estilos de varias regiones, Sumatra, Banyumas, Jawa Barat, Lengger, un poco de, obviamente aquí en Java Central, un poquito de Wayangwo, todas las danzas clásicas de Jogya, Jawa Timur, y en menor medida un poco de Bali, pero prácticamente pasé por todos los estilos de estas danzas. Y siempre son bellas de ver, ¿no? Es decir, cómo se ha codificado a lo largo del tiempo los movimientos en la danza, y no solo en la danza, sino en la música, en el gamelan, y en el vestuario, y en el maquillaje. Es algo impresionante.
Pues para mí la danza de Indonesia, específicamente las danzas tradicionales de la isla de Bali, que yo tuve la oportunidad de estudiar, pues han abierto para mí una puerta muy amplia de entendimiento de las distintas culturas que componen esta isla tan grande, tan diversa como es Bali. Para mí ha sido una forma muy, muy profunda de aprender sobre la historia de esta isla, sobre la cultura, sobre cómo los balineses han expresado conocimientos muy antiguos a través del movimiento. Entonces, para mí la danza balinesa siempre ha tenido un rol muy importante en mi proyecto y pues es un mundo inmenso por aprender. Y digamos, en los 2 años que tuve yo la oportunidad de vivir en Bali, pues me acerqué un poquito nada más, ¿no? A la esencia de estas danzas tan difíciles para un artista occidental como yo, por ejemplo. Pero siempre estos retos a mí me han llamado mucho la atención. Bali para mí siempre ha sido un lugar muy, muy importante, y qué mejor que conocer a un lugar tan bonito a través de la danza. Entonces, para mí es una puerta a mundos muy profundos de la historia, de la filosofía y de la sabiduría de los balineses.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 8 de agosto en la historia los resumimos en segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de agosto de 1945. Stalin declaró la guerra a Japón. En la conferencia de Teherán celebrada en noviembre de 1943, Iósif Stalin declaró que la Unión Soviética entraría en guerra contra el Imperio de Japón. El 8 de agosto de 1945 dio comienzo la guerra soviético-japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial con la invasión soviética de Manchukuo, entonces estado títere del Imperio japonés. El 9 de agosto de 1945, los soviéticos empezaron la invasión por tres frentes, este, oeste y norte de Manchuria. A finales de 1930 se produjeron varios incidentes a lo largo de la frontera ruso-japonesa y que culminaron a la firma del Pacto de Neutralidad Soviético-Japonesa de abril de 1941. Con apoyo de los mongoles, los soviéticos pusieron final al dominio de Japón sobre Manchukuo, Mengjiang, Corea Septentrional, Karafuto y las Islas Kuriles. El 18 de agosto, varios desembarcos anfibios soviéticos habían llevado a cabo antes de la anticipación de la tierra, 3 en el norte de Corea, 1 de cada Sakhalin y 1 en las Islas Kuriles. En Sajalin y las Kuriles, que significaba un establecimiento repentino e innegable de la soberanía soviética. Continuamos con el siguiente acontecimiento ocurrido el 8 de agosto del año 1967, el establecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o más conocida como ASEAN, es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967 con la firma de la Declaración de la ASEAN o Declaración de Bangkok por los 5 miembros fundadores de la ASEAN, a saber Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Los principales objetivos de la ASEAN son acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional. En 1984, Brunei se convirtió en el sexto miembro de la ASEAN y en 1995, Vietnam se incorporó como séptimo miembro. Laos y Myanmar se unieron 2 años más tarde, en 1997. Camboya iba a unirse al mismo tiempo que Laos y Myanmar, pero una lucha política interna retrasó su entrada. Luego se incorporó en 1999 tras la estabilización de su gobierno. En la actualidad está integrada por 10 países de la región del sudeste asiático: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Besar asaku di akan ku biarkan kau menebar pesona untuk yang lain bersamamu impianku lama sudah ku menunggu yang terucapkan darimu kau cinta padaku betapa besar asaku di setiap putar
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno indonesio está preparando un nuevo estímulo para alentar la recuperación económica. El gobierno indonesio está preparando un nuevo estímulo para alentar la recuperación económica nacional del aumento de la cuota del impuesto sobre la renta con descuento del impuesto sobre la renta, artículo 25, a la asistencia social adicional para los beneficiarios del programa La Familia de Esperanza o Keluarga, Programa Keluarga Harapan, dijo la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que algunos estímulos que faltaban o que no podían implementarse porque era difícil de implementar serían corregidos y modificados por el gobierno. Sri Mulyani dijo que el gobierno brindará asistencia para reducir la carga de electricidad de la industria empresarial y el sector social al pagar las facturas mínimas que las empresas deben pagar a la empresa estatal de planta de energía. La ministra explicó que hasta ahora los empresarios tienen la obligación de pagar la factura mínima a pesar de que el uso de electricidad es mucho menor cuando las operaciones comerciales están disminuyendo. La ministra lo considera gravoso. Sri Mulyani explicó que el gobierno le pidió a la empresa estatal de planta de energía de electricidad que ya no otorgue facturas mínimas a la industria empresarial y al sector social, de modo que estos clientes solo paguen lo que usan. Según Sri Mulyani, este estímulo es muy útil especialmente para los sectores turístico, hotelero y comercial que han estado operando hasta ahora que el uso de electricidad también ha disminuido. Dijo que el gobierno ha preparado un presupuesto de 3 billones de rupiah para cubrir la factura mínima de electricidad para el mundo empresarial. Sri Mulyani declaró que el gobierno también había aumentado el descuento de la cuota del impuesto sobre la renta del artículo 25 del 30% actual al 50%. Explicó además que el gobierno brindó asistencia social adicional a 10 millones de personas del programa de la Familia de Esperanza en forma de 11 kilogramos de arroz con un presupuesto preparado de 4,6 billones de rupiah. El gobierno también brindó asistencia directa en efectivo de 500 mil rupiah para 10 millones de beneficiarios de tarjetas de alimentos básicos fuera del programa de la Familia de Esperanza, con un presupuesto preparado de 5 billones de rupiah y se pagará en agosto de 2020. No solo eso, el gobierno también ha brindado Abrindado Asistencia Social Productiva a 12 millones de las empresas micro, pequeñas y medianas, lo que representa 2,4 millones de rupias con un presupuesto total de alrededor de 30 billones de rupias. Finalmente, el gobierno está revisando la provisión de asistencia salarial a 13 millones de trabajadores cuyos salarios están por debajo de los 5 millones de rupias con una preparación presupuestaria de 31,2 billones de rupias. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Tanah Kuning en Kalimantan del Norte. Manténganse en sintonía. La playa de Tanah Kuning es uno de los objetos de turismo natural que es bastante popular en la isla de Derawan, precisamente en el pueblo de Tanah Kuning, distrito de Tanjung Palas del Este, Regensa de Bulungan, provincia de Kalimantan del Norte. La playa tiene arena blanca. El nombre de Tanah Kuning se toma del nombre del pueblo donde existe la playa. La playa de Tanah Kuning tiene 2 kilómetros de largo y 75 metros de ancho. Su agua es muy clara y azulada. Parece el color del cielo. La playa es bastante amplia. Por lo tanto, hay muchas actividades que se pueden realizar, como jugar con la arena, fútbol y muchas otras. Puede sentarse y relajarse mientras disfruta del panorama del mar y sus alrededores. También puede nadar en esta playa porque el agua del mar aquí es muy clara. Sin embargo, solo puede nadar en la orilla porque si nada en el medio del mar, las olas son lo suficientemente grandes y peligrosas. Disfrutar de la naturaleza en la playa de Tanah Kuning es muy divertido y memorable. Además de poder disfrutar de toda la belleza que se ofrece en la playa de Tanah Kuning, cada visitante también recibirá una cálida bienvenida de la gente local. Para llegar a este objeto turístico, puede elegir varios caminos alternativos, ya sea por tierra, mar o por aire. Si comienza el viaje desde Tanjung Selor, puede conducir un automóvil o atravesar el río Kayan en una lancha rápida. El viaje durará aproximadamente de 2 hasta 3 horas. Y si comienza el viaje desde la ciudad de Tarakan y la Regencia de Berau, puede utilizar una lancha a motor o una lancha rápida por mar. Este viaje tomará alrededor de 2 horas, pero si desea llegar a su destino más rápido, puede tomar un avión pionero y en aproximadamente 15 minutos habrá llegado al destino. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Untuk
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la estudiante indonesia y su equipo que ofrecen conveniencia para que los servicios de salud se enfrentan a COVID-19. Los jóvenes indonesios a menudo obtienen logros en las competiciones internacionales. Una de ellas es Adriana Viola Miranda, quien participó en la competencia de Meet COVID-19. Esta estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia de 2016, que se unió a un equipo llamado Amigo, ganó una competencia internacional titulada Meet COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 en la categoría de Track Nuevas Formas de Brindar Atención en un COVID-19. A través de esta competencia, Adriana y el equipo ofrecieron soluciones en forma de servicios de salud utilizando el sistema de telemedicina basado en WhatsApp o SMS para aquellos que no tengan acceso a Internet en un intento por proporcionar servicios de salud adecuados para poblaciones vulnerables con enfermedades crónicas. La competencia, organizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, se llevó a cabo en línea del 19 al 21 de junio de 2020. Lo que es único es que Adriana es la única estudiante de Indonesia en el equipo Amigo, cuyos miembros provienen de varios países, a saber Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka y los Estados Unidos. Los miembros del equipo también tienen diversos antecedentes profesionales que van desde médicos, expertos en salud pública hasta expertos en biotecnología. Solo Adriana en este equipo sigue siendo estudiante de medicina. En el futuro, Amigo se desarrollará para poder resolver las necesidades de los pacientes según los síntomas. En la actualidad, el equipo de Amigo está trabajando en un estudio piloto con un hospital en Chile. En términos generales, el desafío al que se enfrentaron Adriana y sus amigos en el TECB fue encontrar un método de atención médica durante COVID-19 que pueda garantizar la seguridad del paciente. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Hasta la próxima.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta la canción del keroncong Panorama Indonesia. La canción Panorama Indonesia fue compuesta por Budiman B.J. Esta canción describe la belleza y la riqueza natural de Indonesia. Montañas, imponentes valles y bosques verdes. Hermosas playas que crean una sensación de paz en el corazón. Esta canción ha sido cantada por cantantes de keroncong indonesios, incluido Sri Wiradi. La canción Panorama Indonesia también fue cantada por Panji Asmoro, quien se convirtió en el campeón de concurso de keroncong estudiantil el año 1985-1986. Bien oyentes, este es Panji Asmoro con la canción Panorama Indonesia.
Di hias mega di kaki langit.